llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a Sebastián Córdoba Puello, compañero ilustre del Semillero Ajere. ¿Cómo está, Sebastián?
Muy bien, gracias. Y usted, un gusto estar acá nuevamente hablando de medios, radio y democracia con usted.
Claro que sí. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer, que pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio, y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla es Héctor Felipe Hernández Turán, y bienvenidos a La Pola Constitucional. En esta oportunidad les traemos un tema clásico del mundo de los medios de comunicación y se trata precisamente de la radio, pero no hablaremos únicamente de su importancia histórica, sino de cómo la radio nos ha servido como un medio para garantizar algunos derechos de la más alta jerarquía, como puede ser la libertad de expresión, la información e incluso la educación. Esto sin duda convierte a la radio en un elemento muy, muy importante para nuestro sistema social y democrático, incluso hoy en día, a pesar de que pues, los avances tecnológicos han traído un sinfín de redes sociales y otros medios como Twitter, Instagram y Facebook. Por eso quiero iniciar preguntándole a nuestro invitado, a Sebastián, sobre la relación especial que tiene la radio con la democracia. Entonces cuéntenos, Sebastián, un poquito acerca de esa relación.
Claro que sí, y leyendo estos días una sentencia, ahí como lo único que hacemos los abogados, pues leí que la radio es un eje axial de la democracia, y es que sin radio o medios de comunicación, que era más el énfasis de la sentencia, sin medios no hay democracia, y sin democracia no puede haber medios sanos. ¿Por qué cree que es la primera cosa que las dictaduras dicen? Hasta aquí fue, hasta aquí llega, ciudadanos, no se me informen más, por el medio que sea. En sus épocas la imprenta, la radio, hoy internet con todas las variedades y matices que eso puede llegar a tener, pero la importancia de la radio y la democracia es histórica, pues, y por eso hoy venimos a hablar eso. Creo que es en el marco mundial del Día Mundial de la Radio, que se acerca próximamente, ¿o no, Héctor?
Sí, de hecho, para comentar a nuestra audiencia en el momento que sea que estén escuchando este episodio, en estos días es el Día Mundial de la Radio, Día Internacional de la Radio. Entonces, por eso, si quiere que iniciemos un poquito sobre, bueno, cómo fue el inicio de la radio, ¿no? O sea, de dónde sale, dónde surge y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues quisiera comentarle a la audiencia que la radio es un invento bastante particular, porque trae muchas cosas de otras ramas del conocimiento, ¿no? Entonces trae muchas cosas de física, de mecánica, porque la radio básicamente son ondas que se transmiten en el aire. De hecho, ni siquiera se necesita el aire para que se transmitan, son ondas electromagnéticas. Y fue más o menos en el siglo XIX cuando todos estos descubrimientos sobre estos fenómenos físicos comienzan a tener como una aplicación práctica. Según la historia, es Marconi, un italiano, que luego fue fascista, un dato curioso, de hecho por eso es que está un poquito desprestigiado ahora, quien patentó la radio, quien patentó la primera transmisión radial. ¿Y cuál fue la innovación de Marconi? La innovación de Marconi fue pasar del telégrafo, que no sé si lo recordarán, pues de las películas, esa maquinita que hacía sonidos, tiqui, 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 con código Morse, etcétera.
Muy ilustrativo,
esa es la idea, por supuesto. Pasamos del telégrafo, que utilizaba hilos, o sea, era una conexión analógica, necesitaba un medio físico como tal, a prescindir de estos hilos y a poder transmitir la voz humana sin necesidad de ninguna conexión con nada. Sí, o sea, obviamente eso fue una innovación grandísima, pues para su época, y pues luego obviamente iba a tener unas implicaciones muy grandes en eventos históricos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Aunque bueno, este tema de Marconi es interesante porque no solamente se menciona a él, sino también, por ejemplo, a Nikola Tesla, que dicen que Marconi fue el que le robó como las ideas a Nikola Tesla. También hay una vena ahí con un ruso de apellido Topov. O sea, se disputa quién fue el que creó la radio, si todavía no está muy claro. Lo cierto es que fue Marconi el que la patentó, y ese Marconi al que se le reconoce como tradicionalmente su titularidad, ¿no? Pero cuéntenos ahora, pues ya hablando como de, bueno, que fue su origen, cuéntenos un poquito, Sebastián, la relación tan cercana que ha tenido la radio con la historia y en especial con la garantía de derechos. Cuéntenos como, bueno, lo que ha sido la radio en la historia.
Claro que sí, y usted lo mencionaba muy bien, y es que el inicio de la radio fue algo curioso, fue algo medio incierto, y es porque justamente se comienza a desarrollar en 1910. Para nuestros ciberoyentes, toda la historia que acaba de contar Héctor se desarrolla en esas épocas, y como lo tendrán bien presente, ahí es cuando comienza la primera guerra mundial. Y como verán siempre, muchas veces los avances históricos están relacionados con intereses estatales, no iniciativa privada, y por desgracia también intereses y medios, intereses bélicos. Por ejemplo, energía nuclear inició por la
Segunda Guerra Mundial. También el Internet fue aplicación militar en un inicio, ¿no?
Claro que sí, y pues eso nos deja un poco una reflexión de cómo avanzamos y cómo es el progreso en la historia nuestra. Y la radio no es un caso excepcional. En la Primera Guerra Mundial se utilizó con fines militares. Solo que una vez se acabaron los fines militares, finalizó la Primera Guerra Mundial, muchos empresarios la comenzaron a comercializar. Dijeron, ok, listo, tenemos el periódico, pero también a la par de los carros, por ejemplo, vieron un nuevo método de difundir información o entretenimiento a los ciudadanos. Esto tuvo su boom en Estados Unidos porque no todos sabían leer. Recordemos que la alfabetización, este boom en la alfabetización comenzó particularmente en Europa y Estados Unidos alrededor de los años 1910, 1920, 1930, toda su debida pues pase, pero por medio de la radio ya usted no tenía que saber leer para leer el periódico, para mirarlo, para enterarse de las noticias, para saber qué estaba pasando alrededor del mundo, porque ya no es solamente, ok, qué pasa en mi pueblo, qué pasa en mi ciudad, es, ok, de Inglaterra llegan las noticias de Estados Unidos. Se dice por la facilidad del idioma. Se comienza en este boom musical de la música comercial. Ya tiene otras formas de enterarse. Y así como tiene otras formas de enterarse, adquiere una nueva esfera. Este derecho de la información y esto que usted percibe. ¿Por qué? Porque cualquier persona en la radio en 1920-30 la tenía ahí. Usted recuerda esas películas que tiene esa cajita que está en nuestra portada para que vean la foto. Y nada, y sonaban y escuchaban la música y está sonando jazz. De repente interrumpía una noticia de último momento. ¿Cuál película, no?
¿Cuál película? Como, bueno, como por ejemplo pasó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el tema de los discursos de guerra, bueno, de Churchill, del rey.
Para allá vamos.
Ok, coméntenos un poco acerca de eso, que a mí en lo personal me parece una curiosidad histórica bastante interesante. Me parece muy interesante esa época histórica. No sé si, por ejemplo, usted ha visto la película El discurso del rey. Claro. Se la recomiendo a todos los que nos están escuchando. Pero bueno, coméntenos un poquito más acerca de cómo pasó esto. O sea, cómo era la vaina de la Segunda Guerra Mundial y en esas épocas.
Como bien decíamos al inicio, cualquier beneficio también puede ser usado como un arma. Todo termina siendo al final espadas de doble filo. Y en la oportunidad que había en la radio de informarse, otros vieron una oportunidad de hacer propaganda en el sentido político, dialógico, filosófico, particularmente Goebbels, el director de propaganda de la Alemania nazista. Y él, por medio de la radio y también de afiches y otros medios, comenzó a difundir ideas, a informar al pueblo y a hacer propaganda pro-nazi. Y pues a ver, si usted es la única información que recibe y por fuera ve, solo ve propaganda nazi, no sé si es buena idea usar esa palabra para el algoritmo, que es un tema interesante para pensar, a ver, ¿qué tanto nos restringe un algoritmo? Ahí se la dejo para
un
el final.
Un tema muy curioso, ¿cierto? Porque más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso. Por mí utilícelo porque no podemos censurarnos a nosotros mismos.
Bien, bien dicho, Héctor. La gente comenzó a pensar solamente en esa esfera y nace otra rama negativa de este derecho a informarse, con las respectivas obligaciones que después van a derivar en nuestra Constitución, que van a ser derecho a informarse bien. Después tratamos ese argumento, pero no solamente se utilizó en la Alemania nazi, también se utilizó en los famosos discursos de Churchill en la BBC.
La Segunda Guerra Mundial, sí, cuando comenzó la guerra.
Sí, toda frase famosa que ven de Churchill, todos esos discursos se daban por medio de radio. La gente se enteraba de las liberaciones por radio. Así que, si bien al inicio también fue un medio de opresión ideológica, no física, también fue un medio de liberación. Y no solo a modo de anuncio, sino a modo de comunicación. Las películas todas tienen algo de cierto. Usted ve que usan códigos de radio y dice, ay, si pongo este género, significa tal cosa. La resistencia en muchos países, los partillanos en Italia también, utilizaban canciones para enviarse mensajes por medio de la radio estatal, obviamente controlada por el gobierno de Mussolini.
Pero usaban trucos para poder utilizar ese medio sin que el régimen se diera cuenta.
Exacto. Y el caso más famoso y de pronto el más romántico, creo que ya se lo había mencionado en programas anteriores, Héctor, es al menos para mí el de la Revolución de los Claveles en 1974. ¿Lo recuerda?
Quisiera que igual nos comentara un poquito acerca, ¿no? Pues no sabemos si quien nos está escuchando en este momento también ya conoce toda la oferta que tenemos de programas, pero cuéntanos un poquito acerca de la Revolución de los Claveles, que de por sí tiene un nombre, como se indica, bastante romántico.
Esta fue la única revolución llevada por los militares, me atrevo a decir, siendo consciente que de pronto me equivoco, que son los militares los que derrocan una dictadura. Fue la dictadura más larga de Europa, duró 48 años, del 1933 a 1974, a manos de Salazar, cuando Salazar murió en Portugal, disculpen la falta de referencia geográfica, llegó otro que siguió el mismo régimen. Y al momento de todos los militares organizarse y llamar al pueblo a salir, había una señal de radio. Dijeron, cuando suene esta canción, todos salen a hacer la revolución, porque obviamente la radio está controlada por el régimen, pero cuando suena esta canción que se llama Grandola Vila Morena, escúchenla, si no hubiera temas de derechos de autor la pondríamos, todos sabían, era una canción de hermandad, de decir salgamos todos juntos, hermano, venga conmigo y celebremos. Cuando estalló la revolución, que fue pacífica, el mayor daño organizado por unos militares, adivine cuál fue el mayor daño.
Cuéntenos.
Un muro.
Un muro.
Un muro.
En una revolución organizada por militares, el mayor daño fue un muro.
Que derrotó una dictadura de 48 años.
Ese tipo de curiosidades históricas realmente nos muestran que el mundo es un lugar maravilloso, ¿no? Acá hay de todo. Acá hay de todo.
Y se culminó con la radio. La libertad comenzó con la libertad de radio, con la libertad de poder expresarse y la libertad de poder transmitir hermandad entre los portugueses en ese momento. ¿Cómo le parece?
Es un tema muy interesante, ¿no? O sea, digamos lo que usted menciona al final, con que pues, la revolución inicia y termina con la radio, y digamos que el paso hacia una democracia comienza con la radio, en este caso particular de la revolución en Portugal, y me recuerda mucho a un autor que me gustaría que quienes están escuchando tuvieran la oportunidad de leer, que es Roberto Galgarela, un abogado argentino supremamente versado en todos esos temas de derecho constitucional, y él tiene un libro que se llama El Primer Derecho, ¿sí?
La protesta.
La protesta como el primer derecho, y él precisamente habla de esto, o sea, el derecho a protestar, el derecho a expresarse, es el primer derecho, porque sin ese derecho no podemos exigir los demás derechos, ¿sí? Acá en Colombia nosotros tenemos un discurso y las cortes nos han dado un discurso de que la vida es el primer derecho porque sin la vida no hay derechos, lo cual tiene todo el sentido del mundo, pero en realidad hay otros derechos que quizás pasamos por alto, ¿sí? Quizás pasamos como derechos de segunda categoría, pero no, el derecho a protestar, derecho fundamentalísimo, porque cuando a mí me vulneran los derechos, ¿cómo voy a exigirlo si no puedo protestar? ¿Sí? Entonces, pues le recomiendo mucho a quienes nos escuchan ese libro de Roberto Gargarella, y pues es sumamente interesante, digamos, lo que usted nos comentaba, Sebastián.
No, y parte de la protesta no es solo aquella activa, la de salir a la calle, también es, hay protesta digital que está protegida por diversos instrumentos, como la Comisión, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no consideren, queridos ciberoyentes, protesta solo como salir a la calle, ir al frente del Congreso, ir al frente del ministerio respectivo, sino también en medios digitales o en la radio. Cuando usted protesta en radio y señala una situación, también es protesta y también está protegida constitucionalmente.
Tiene mucha razón. Nosotros acá en Colombia, digamos, creo que por nuestras experiencias con la protesta, estamos acostumbrados a pensar en ella como las marchas, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó en 2019, todo el estallido social que tuvimos, y estamos acostumbrados a pensar la protesta de esa forma, ¿no? Y incluso estamos acostumbrados a pensar la protesta de una forma violenta, pero como usted nos indica, efectivamente no, efectivamente también tenemos otros medios de protesta. Protestar simplemente es exigir por cualquier medio, ¿no? Y sí, pues para eso, digamos, la radio ha sido una herramienta maravillosa, una herramienta incluso que yo pondría al nivel de otras innovaciones, como podría ser la imprenta o el internet. O sea, sí, verdaderamente es un momento fundamental en la historia de la humanidad. Pero bueno, ya que estamos ya metiendo como el tema jurídico, ahora sí hablemos propiamente de derechos y cuéntenos un poco qué derechos se ven involucrados con el tema de la radio. Cuéntenos, bueno, ya que nos ha hablado un poquito acerca de la libertad de expresión, cuéntenos más a profundidad esto qué es, de qué se compone, cómo se protege, qué hay. O sea, cuéntenos acerca de la libertad de expresión.
Claro que sí, como siempre, está en el artículo 20 de la Constitución, para los que quieran ir, leerla. Eso le da un marco especial de protección, obviamente, pero el núcleo fundamental de este derecho y el que le interesa a los medios de comunicación o a la radio se destaca es en que es la protección, y todas las garantías se comprenden como unos pilares básicos de la Carta de los Derechos Democráticos. Esto reconocido por la Corte Constitucional, es decir, que sin radio, sin medios de comunicación y sin libertad de expresión no hay democracia. Es un eje axial de esta. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Esto por la trascendencia que tiene la protección de otros derechos fundamentales, como puede ser la formación de la opinión pública, que no lo van a encontrar taxativo en la Constitución, se llegó por medio de una interpretación, que a su vez también favorece sociedades plenamente que las sociedades sean plenamente libres y que cuenten con herramientas para ejercer adecuadamente sus otros derechos. Como decía Héctor, sí, muchas veces se dice, la vida es el primer derecho porque sin vida, ¿cómo ejerzo los otros derechos? Pero yo, sin estar informado, ¿cómo ejerzo mi derecho a la participación pública? Entre otros, que es el eje de nuestro sistema. No se puede participar en democracia, no se puede manifestar, ni expresar, ni concretizar la base de nuestro ordenamiento sin estar informados.
Claro, porque digamos el derecho, por ejemplo, a la participación ciudadana, ya que usted lo menciona, votar. O sea, votar es una actividad democrática dependiendo del contenido que le demos al voto. Y cuando me digo el contenido que le demos al voto, no me refiero a votar específicamente por alguien, sino a votar informados. Ahí es donde se construye la democracia. O sea, votar por votar realmente no es un componente necesariamente democrático. O sea, por ejemplo, en Corea del Norte, pues sí, la gente vota, y yo creo que nadie estaría dispuesto a decir que Corea del Norte es una democracia. Bueno, sí, habrá detractores, por supuesto, pero nadie estaría dispuesto a decir, como, bueno, sí, hay de todo, exactamente. La democracia se construye, yo creo que es también como en ese debate público que solamente se puede conocer cuando las personas tienen el derecho, primero, al expresarse libremente, y segundo, a que se informen, ¿no?
Exactamente. Usted decía votar por votar, pero no es solamente al momento del voto. También es al momento de hacer control, porque la democracia no acaba cuando usted el domingo va muy feliz paseando al perro y mete el tarjetón en esa cajita de cartón. La democracia se desarrolla todos los días, a toda hora, mediante nosotros haciéndoles control ciudadano, control político, control social a aquellos que nos gobiernan a nivel local o a nivel nacional. Y ahí vuelve y juega la libertad de expresión. Yo como ciudadano y ustedes como ciudadanos tienen que tener la capacidad de decir, oiga, no me parece que cómo se está manejando este asunto por esto, esto y esto. Por favor, tengo el derecho a expresarme y la gente tiene el derecho a
conocer
esa expresión y compartirla. Que eso se asocia también con los derechos de reunión, que si usted y yo estamos en desacuerdo con que se manifieste eso, nos podemos reunir, formar un partido, armar una protesta, lo que todos los derechos derivados para el correcto ejercicio democrático.
Es que pues, cuando uno entra a este tema, verdaderamente se da cuenta que el tema de los derechos es un tema de interconexión. O sea, no hay derechos que estén separados de los otros. Todo es un sistema en el cual un derecho garantiza a otro y un derecho sale a otro, y todo es como una red, ¿no?
Sí.
De derechos. Y cuando se afecta a uno, se afectan los demás, precisamente. Pero bueno, también quisiera mencionarle a nuestra audiencia que, bueno, la RAEO no solamente se encarga de proteger el tema de la libertad de expresión y el tema de derecho a la información. También, pues digamos, es de gran utilidad en cuanto a otro tipo de derechos que no hemos mencionado acá todavía, como por ejemplo puede ser la educación.
¿Sí? Claro, claro que sí, hay ha habido programas, tanto radiales sobre todo, que incentivan este derecho, ¿no?
Claro, y de hecho nosotros acá en Colombia tenemos una época en nuestra historia muy bonita, digamos la audiencia más experimentada, quizás recuerde la famosísima Radio Sutatensa, que fue una cadena radial que surgió en el departamento de Boyacá, estuvo activa entre 1947 y el 89, y era parte de un sistema educativo que se llamaba Acción Cultural Popular, y era maravilloso porque se encargaba de llevar educación a las poblaciones rurales, pues en ese, pues específicamente a Radio Sutatensa en Boyacá, sobre todo tipo de temas, no solamente temas, digamos, de educación formal, como podrían ser física, matemáticas, español, etcétera, sino también de temas que le interesaban a la población. Entonces le enseñaban a hacer cuentas, le enseñaban
agronomía,
le enseñaban, digamos, cuidados que tenían que tener con sus cultivos. También, y eso es muy bonito, pues hay muchos testimonios de gente que aprendió a leer y aprendió a escribir con Radio Sutatensa, ¿sí? Que era un sistema maravilloso porque, digamos, las clases se dan en radio, pero también le enviaban a las personas cartillas con las cuales podían, digamos, hacer sus ejercicios o las actividades que en la radio les estuvieran diciendo. Y pues que era maravilloso porque era el único medio que tenían esas personas para formarse, no solamente desde el punto de vista, como decía, de la educación formal, sino también para formarse económica, financiera y culturalmente. Era la única oferta cultural que tenían en ese tiempo. Tanto así que después, o sea, pues acordemos que Radio Sutatensa comienza en el 47, después con la presidencia de Lleras Restrepo, se propone un plan bastante curioso que pues ya no existe, ahora existe otro tipo de cosas, ya más digitales, pero era el bachillerato por radio. O sea,
¿ah,
uno
sí?
Podía hacer el bachillerato lo puede hacer por radio, a través de, lo que te digo, esas cartillas, de pues ciertos ejercicios. Ahí, digamos, pues ustedes pueden buscar en internet, hay unos recortes periodísticos muy increíbles en los que decían, por ejemplo, que en Radio Sutatensa, que los lunes de 9 a 11 de la mañana, entonces era primero de primaria, ¿sí? De 12 a 2, segundo de primaria, sí. Y toda la semana era como un colegio, ¿sí? Y cualquier persona, en cualquier lugar, que tuviera acceso a la radio, podía educarse y podía sacar el bachillerato, que digamos ahorita nosotros, sobre todo acá en la ciudad, lo tenemos como algo dado, o sea, lo tenemos como algo X, pero que en ese tiempo era un cambio entre su nivel social, ¿no?
Sí, claro.
Sobre eso recomiendo mucho la canción del bachiller de Diomedes Díaz, por supuesto.
Como tenía que ser.
Como tenía que ser. Pero bueno, ya que hemos hablado de todo esto, ¿usted qué reflexión quisiera dejarle a nuestros oyentes sobre el tema de la radio?
Sobre la radio y la democracia, que es como el tema central de nosotros. Primero diría, y creo que a usted le gusta más ese tema, entonces lo voy a dejar, que la radio no está muerta, que de pronto está cambiando y que sigue siendo un eje fundamental de nuestra democracia y de nuestra sociedad, por ejemplo, iniciativas como la que aquí Héctor mencionaba. Y segundo, hacer un llamado a una comunicación, a radio responsable, que este derecho a la información bien tiene la característica de que sea una responsabilidad social y que se es consciente de lo que se dice. Hay que tener responsabilidad social con cómo se utilizan los medios. incluyendo, se le dejo ese hueso a Héctor, los medios digitales de hoy. Porque no somos conscientes de lo que dice un influencer, de lo que dice un locutor de radio o lo que dice un ciudadano normal en redes sociales. Ejemplo, el pánico bancario. ¿Qué pasa si un influencer llega a decir, saquen todo su dinero? Tiene el mismo efecto de lo que si lo dice un locutor de radio. Ahora, pasando al nivel de radio, que ya lo dirá Héctor, se puede estar viendo un poco desplazado por otros métodos o medios de comunicación. Ellos siguen teniendo una formación esencial porque es a quien le dan voz. Puede que usted ya no esté escuchando radio de camino a la casa a las 6 de la mañana. No sé a qué hora se despierte, comenzando por ahí. Pero usted ve las declaraciones y los medios difunden las entrevistas que ellos mismos hacen. Las entrevistas que los paneles, si bien estoy casi 100% seguro, no ve los paneles, nosotros vemos quienes repercuten las declaraciones que se hacen ahí, cómo estas se viralizan y de ahí juega la radio. Y no solo cómo ellos hacen los paneles, sino a quienes le dan voz. Hay teorías muy interesantes que pasó en Estados Unidos, que desde que comenzaron a darle voz a sectores cada vez más de derecha, de extrema derecha, con el fenómeno Trump y todo este tema, el centro o centro izquierda ya no parecía moderado, como bien dice la palabra centro, sino que ahora parece extremista. ¿Por qué? Porque solo se escucha de un lado, entonces el espectro se corre y aplica obviamente para ambos lados. Entonces, responsabilidad social, ¿con qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Y a quién se le permite decir eso? Porque ese discursito de ay, yo tengo libertad de expresión, puedo ir a decir cualquier sandez y cualquier opinión, no es tan parado. No es tan parado por el derecho y no es un aspecto de la democracia que debamos proseguir.
Importante tener en cuenta esta doble cara, ¿no? Que con todo derecho viene como un deber de hacer las cosas bien, ¿no? De no hacer daño con el ejercicio de ese derecho. Y digamos, también quisiera recalcar mucho lo que decía sobre como este orden del discurso, ¿sí? De a quién se le da voz. Y termina siendo un poquito como, pues, la radio en general, los medios legitimadores de discursos. Y solamente se vuelve legítimo el discurso que sale en cierto medio. O sea, y también las personas que están en los medios se vuelven como un poquito autoridad y la gente los ve como referentes de veracidad. Lo cual es un tema peligrosísimo. Pero también, como digamos usted decía, la radio no está muerta. Quizás esté moribunda en la ciudad, pero existen muchos rincones aún de la geografía nacional y del mundo en los cuales sigue siendo una herramienta esencial para comunicarse. Y tampoco crean que va a desaparecer, se va a transformar. De hecho, se está transformando. De hecho, lo que nosotros hacemos acá
es radio, es radio, podcast.
Es radio, claro. Sigue teniendo el principio fundamental de la radio.
Sí, claro. Y ahora nuestra autoridad ya nos es el algoritmo que nos dirá a quién les mostrará. Esperemos
el algoritmo nos haya mostrado. El nuevo legitimador de discursos también.
Y en manos de quién está, les dejamos esa reflexión
para que piensen. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon en ese espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos y todas los que nos escucharon y nos escucharán.
Gracias.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.